Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado, todo listo aquí en nuestra lata pirata para una nueva travesía, una nueva singladura en la que hoy las personas migrantes, las migraciones van a ser las protagonistas. Vamos a hablar de esas vidas que importan, pero sobre todo de esas otras vidas que sobran, prescindibles, esas vidas que no cuentan para este sistema capitalista neoliberal en el que vivimos. Vamos a hablar mucho de historias de personas migrantes y vamos a hacerlo también con una invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, Victory Icebokun. Ella es nigeriana, nació en Benin City, allá en Nigeria, en el año 2000. Victory es activista, graduada en Ciencias Políticas y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en migración y refugio desde una mirada feminista, antirracista y crítica con las desigualdades de clase. Con Victory Icebokun vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, noticias que tienen que ver con migraciones, con derechos humanos que nos llegan desde los Estados Unidos de Norteamérica, historias también de mujeres migrantes de ida y vuelta, mujeres migrantes que pasaron décadas viviendo en los Estados Unidos y que luego regresan a su país, en este caso a Colombia. Todo eso y un poquito de música, música hoy norteamericana, estadounidense, las protagonistas hoy de nuestro programa. Y vamos a comenzar con la música de un cantante, un artista estadounidense que hace unas semanas, a comienzos de este año, publicó una nueva canción, una canción que dicen puede ser el adelanto de su nuevo disco, su nuevo álbum. El anterior es de finales del 2024, ya lo presentamos aquí en Mar de Fueguitos. Ahora no se sabe, él no lo ha dicho, si esta nueva canción tiene que ver con que hay por ahí un nuevo álbum o no. Este tema, esta canción, se llama The Old Law, la vieja ley. Hablamos del artista estadounidense Josh Tillman, su nombre artístico Father John Misty. Como os digo, hace unas semanas ha lanzado este tema, esta canción, que es con la que vamos a arrancar hoy este Mar de Fueguitos. No hay más ley que la vieja ley, canta Josh Tillman, Father John Misty, en esta canción. Arrancamos, zarpamos en Mar de Fueguitos.
Al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a los Estados Unidos de Norteamérica. Mejor miramos a las consecuencias que están teniendo cosas que están haciendo en ese país. Unos 95 millones de personas en los países empobrecidos pueden perder el acceso a la atención médica básica. Hasta 3 millones de muertes evitables al año se pueden producir por el cierre de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, según ha advertido la Coalición Internacional contra la Pobreza, la organización Oxfam. Además, estos programas de salud auspiciados por la USAID que pueden desaparecer comprometen también el que desaparezcan a casi 100 millones de personas, el acceso a la educación de unos 23 millones de niños y niñas, y también se quedan sin recursos programas de alimentación, de ayuda a la agricultura y de socorro en situaciones de emergencia que efectuaba todos ellos esta organización estadounidense. Esta entidad supervisaba gran parte de la ayuda exterior estadounidense desde su creación en 1961 con un presupuesto anual promedio de 63.000 millones de dólares, lo que equivalía a unos $105 por ciudadano estadounidense cada año. Según Oxfam, una de las iniciativas más eficaces financiadas por USAID en los últimos 50 años se centró en la salud materno-infantil. Desde 1990, el número de niños y niñas menores de 5 años que mueren en el mundo se ha reducido a la mitad, y tan solo entre 2020 y 2023 la mortalidad materna anual se ha reducido un 40%. Otro de los programas de esta agencia estadounidense que ahora se ha cargado Trump y que ha salvado la vida de millones de personas es el Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA, que desde 2003 ha salvado más de 25 millones de vidas, prevenido millones de infecciones por VIH y ha apoyado a diferentes países en el control de esta epidemia. El presidente Donald Trump, apenas iniciado su segundo gobierno, en enero de 2025 ordenó el cierre y desmantelamiento de la mayor parte de USAID y de sus programas, alegando, en primer lugar, la necesidad de reducir el gasto público. Además, también dijo Donald Trump, consideró que la ayuda prestada por USAID no está alineada con los intereses estadounidenses y en muchos casos es contraria a los valores estadounidenses. Seguimos hablando de los Estados Unidos. Expertos en derechos humanos han mostrado su preocupación por otra medida regresiva en materia de inmigración, en este caso, y también en Estados Unidos. El impacto del fin de la financiación federal para los servicios jurídicos para niños y niñas no acompañados en procedimientos de inmigración. El 18 de febrero de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos ordenó a los proveedores de servicios legales sin fines de lucro que suspendieran sus labores y suspendió asimismo la financiación de los abogados que representaban a niños y niñas no acompañados, suspendiendo así el programa de infancia no acompañada. Se han interpuesto acciones legales ante los tribunales para impugnar estos avances y destacar los riesgos para la protección de los derechos de los niños y niñas, pero todavía no han dado su fruto estas acciones legales. Muchos de los 26.000 niños y niñas afectados han perdido a día de hoy su asistencia legal y siguen en riesgo de expulsión forzosa a pesar de tener derecho a recibir esta ayuda. Los informes recabados por estos expertos en derechos humanos indican que estos niños y niñas están recluidos en celdas sin ventanas. Se les niega la atención médica adecuada y se les separa de sus padres, madres o cuidadores durante largos periodos. Entre enero y agosto de 2025, el tiempo promedio de custodia ha aumentado de aproximadamente un mes a 6 meses, mientras que las entregas a cuidadores familiares han disminuido de aproximadamente un 95% a un 45%. Además, también hay informes de que se ha presionado a menores para que acepten un pago en efectivo de $2.500 para autodeportarse, renunciando así a las protecciones a las que tienen derecho. En caso contrario, podrían enfrentarse a una detención indefinida y ser transferidos a la custodia del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, al cumplir los 18 años. Así están las cosas a día de hoy por los Estados Unidos. Así afectan a las personas migrantes, por ejemplo, a los menores en este caso, las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump.
El océano de las historias.
tía Beth quería que yo escribiera la historia de su vida, el periplo de su único viaje, los 40 años que pasó en el extranjero, la historia de su mala suerte. Beth siente que esta autobiografía por encargo cambiará la vida de ambas. Lo que Beth espera de este libro es extraordinario. Escribir contra el asilo, escribir en lugar de ser pobre, escribir para no cocinar, para no dormir, escribir para el olvido. Es uno de los poemas de Andrea Cote Botero, de su último poemario, Querida Beth, se titula ese libro. Ha sido galardonado con el 24 Premio Casa de América de Poesía Americana, un poemario en el que se evoca la historia de una migrante contada por otra. Y como decía en ese poema, pues definida por la autora como una autobiografía por encargo. Ese libro, ese Querida Beth, cuenta la travesía de la tía de Andrea Cote Botero, Beatriz Botero, quien dejó atrás Colombia para irse a los Estados Unidos y ahora vuelve en este libro también a su tierra natal. Una historia, la de Beatriz Botero, que recoge este poemario, una historia sobre la pérdida y la recuperación de la identidad cultural. Vamos a conocer, ya lo presentamos aquí en este programa, este precioso poemario. Escuchamos algunos de sus poemas, vamos a escuchar hoy otro par de ellos. Este, por ejemplo, una de esas típicas imágenes de las películas estadounidenses, norteamericanas, ese garaje en el que la gente lleva sus cosas de segunda mano para ponerlas a la venta. Una historia, un garaje, una compraventa en la que también estuvo Beatriz Botero en alguna ocasión. Este poema de Andrea Cote habla de ello.
Venta de garaje. Hay que imaginarse quién lo tuvo primero, cuándo lo perdió, dice Beth. ¿De qué manera providencial ha venido a caer ante mis pies? Levantar temerosa el galeón hundido del capricho ajeno. Igual que un espía, un atracador delicado. Hay montañas de ropa nueva que se mueren de tedio. Y esa trabazón de trapo se ve como que apesta. ¿Qué le hace? Los que tienen supersticiones contra cosas rotas o enmendadas, que salgan. Nosotras revolviendo la caja de anteojos, no vaya a ser, la mesa de utensilios, qué cosas más raras. En ocasiones tienen la etiqueta todavía. Siento pena por los que no lo han vivido. Creo en el destino y en Dios. No hay dinero en el mundo capaz de comprar la alegría de pagar casi nada por lo que otro pagó tanto. Pero cada quien con su suerte. Y hay que tener ojo o suerte más que nada. Yo cada vez que la tengo perdida, me vengo aquí y de un modo u otro la recupero.
Una de las cosas que se pierde en el proceso migratorio es el lenguaje, el idioma, cuenta Andrea Cote de este poemario. Beatriz, su tía, pierde su nombre original cuando llega a Estados Unidos y con ello desaparece la huella de su país, la huella de su pasado. Es la pérdida de un legado, una herencia, un rastro de quien fuiste. Dice también Andrea Cote que la poesía de alguna manera trata de reparar esta pérdida y aunque a veces es difícil, no lo consigue, sí al menos la nombra. Eso seguro, es un intento, la poesía, de batallar contra el olvido. En esta otra historia, en este otro poema, Andrea Cote, Beatriz Botero nos hablan de las cosas que no consiguió, hace memoria a Beatriz y habla de las cosas que esos 40 años de migración no le dieron, no logró en todo ese tiempo.
No. No volvió al país. No se hizo cirugía en verano. No aprovechó la devaluación del peso. No tuvo finca a raíz. No le hizo caso a la gente, ni al apoderado, por lo del cambio involuntario de nombre. No volvió a conducir. No aprendió el idioma. No le enseñó a nadie el idioma. No hizo el papel de los cupones. No tiene crédito. No sabe dónde puso el número del trabajador social. No recuerda la clave del banco, las nanas en español, el cumpleaños de Ed. No peleó por la casa. No tiene seguro. No hizo los impuestos. No volvió a escribir, a pintar, a cantar, a correr. No tiene ahorros. No tiene pensión. No tiene la nacionalidad. No se sacó la lotería. No. No.
Querida Beth, titula este poemario una autobiografía por encargo de la tía de Andrea Cote, la escritora, la poeta colombiana Beatriz Botero. Su historia, 40 años de migrante en los Estados Unidos de Norteamérica, después regresa, vuelve a su tierra, a Colombia, y tanto el tiempo que pasó en Estados Unidos como el tiempo que lleva en Colombia, de todo eso habla este precioso poemario. Querida Beth, se titula, lo ha publicado Visor Ediciones, la autora, la escritora, la poeta colombiana Andrea Cote.
Si tengo que elegir ser de algún país, elijo el pasaporte que dan los bosques a quienes los atraviesan y no ven leña para el fuego. Mar de fueguitos.
El martes pasado, el cantante inglés Billy Bragg publicó una nueva canción. Ha dicho de esta canción, escribí esta canción como un tributo a la valentía de la gente de Minneapolis, que sabiendo que estos matones del ICE con gatillo fácil operan con aparente impunidad, todavía están dispuestos a ponerse en peligro para defender a su comunidad. Su resistencia es una inspiración para todos nosotros, ha dicho Billy Bragg, y ha contado también que ha escrito esta canción tras el asesinato de Alex Preti, impactante asesinato, dice, y también cuando tiene aún muy fresco en su recuerdo, en su memoria, ese es otro asesinato de René Guth en esa ciudad de Minneapolis. City of Heroes se titula esta canción de Billy Bragg y dice, entre otras cosas, en su letra, que no va a mirar para otro lado cuando vienen, como están viniendo ahora ya, a por las personas refugiadas, a por las personas migrantes, a por los niños y niñas de 5 años, dice Billy Bragg, que él va a seguir siendo testigo del terror, de la tiranía y del fascismo. Le escuchamos y charlamos con nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos.
The ghost of Martin Niemöller haunts the halls of history. When they came for the communists, he said it's nothing to do with me. When they came for the Democrats, he had nothing to say. And when they came for Jews, he just looked the other way. His silence didn't save him. When they came for him as well, there was no one to speak out for him. Resistance had been quelled. What excuses would you tell yourself if this ever happened to you? Well, I live in a city of heroes. I know what I would do. When they came for the immigrants, I got in their face. When they came for the refugees, I got in their face. When they came for the five-year-olds, I got in their face. When they came to my neighbourhood, I just got in their face. They used tear gas and pepper spray against our whistles and our phones. But in this city of heroes, we will protect our home. When they drag people from their cars, I got in their face. When they took families from their homes, I got in their face. When they murdered our sister, I got in their face. And when they murdered our brother, I still got in their face. In Dachau, Martin Niemöller suffered for his complicity. But in this city of heroes, we learn the lessons of history. I will bear witness to terror. I will bear witness to tyranny. I will bear witness to murder. I will bear witness to fascism.
Víctory Icebokún es activista, es creadora de contenido en redes sociales, es graduada en Ciencias Políticas y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid desde hace poquito, además creo que desde el pasado mes de junio. Es especialista en migración y refugio desde una mirada feminista, antirracista y crítica con las desigualdades de clase. En su trabajo integra lo que es la incidencia, la investigación y también el análisis de políticas públicas para impulsar cambios sociales. Muy buenas, Víctory, bienvenida aquí a Mar de Fueguitos.
Muy buenas. Primero, agradecerte que me tengas en tu programa. Y nada, estoy encantada de poder estar aquí.
Tú has escrito mucho sobre migraciones, sobre discursos de odio. No sé, escuchábamos esa canción de Billy Bragg con todo lo que está pasando por esa ciudad de Minneapolis. Cosas parecidas también, de alguna manera, pasan por aquí, por el Estado español. No sé cómo estás viviendo todo lo que está pasando por allá, por Minneapolis. Si te estás fijando en lo que está pasando.
Sí que estoy al tanto. Yo creo que como una buena parte de esta sociedad que intenta estar consciente sobre las políticas globales y sobre Estados Unidos, que al final es el gran gigante al que todo el mundo tiene como punto de mira. Y sí, conozco el último caso que se ha hecho viral en redes sociales y, bueno, en internet, de este enfermero que fue a defender a unos migrantes, si no me equivoco, ante el ICE, y bueno, se lo llevaron por delante. Terminó siendo asesinado por esta policía criminal que ataca a migrantes, pero también a nacionales. O sea, sí que es verdad que estoy al tanto, estoy un poco a la orden del día. Y bueno, estoy un poco con la opinión, esta crítica que denuncia totalmente estas atrocidades.
Tú has hablado en varias ocasiones de que hay vidas que importan, otras vidas que sobran, en referencia a las personas migrantes, entre otras personas. En este caso, en lo que está pasando ahora en Minneapolis, están asesinando a gente, es gente blanca, gente estadounidense. Quizás eso es lo que está haciendo que aparezca tanto en los medios de comunicación, ¿no?
Por una parte sí, pero sí que es cierto que es muy importante entender esto de que hay vidas que importan y vidas que sobran. Sí es cierto que te hacen creer, mediante las políticas del capitalismo, que hay vidas como las vidas blancas que importan, porque sí que es cierto que existe una estructura racial que parece ser que cuando una vida blanca es asesinada se hace mucho más viral, se hace mucho más eco, llega a otros tipos de a gran parte de los países. Es decir, que tiene un alcance mayor y por una parte es cierto, pero sí que para que me gusta también que se entienda que en realidad, si nos ponemos a analizar al sistema como tal, no le importa ninguna vida. Le importa los intereses de los que tienen el poder. Entonces, lo que van a hacer estos intereses es adaptar sus políticas, sus leyes, en función de que puedan beneficiar a sus objetivos, ¿vale? Por eso podemos estar viendo actualmente que si bien, en, por ejemplo, en las elecciones de Trump, toda la política y la campaña era en contra de los migrantes para justamente crear esa fracción entre la persona nacional, ciudadana, y las personas que vienen de fuera, y poder hacer creer a esos votantes, ciudadanos, que sí que tienen derecho a voto, que el enemigo y la razón de los problemas que existen en Estados Unidos es el colectivo de personas migrantes, ahora lo que vemos y lo que le sorprende a muchísimas personas es que parece ser que ahora el enemigo está bastante difuso. Porque actualmente que tiene la legislatura, tiene el poder Trump, está asesinando no solamente a migrantes, sino también está asesinando a nacionales. Entonces, se podría decir incluso que se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque ya no hay un grupo concreto al cual eliminar, sino que termina siendo una tipa de asesinatos pues indiscriminados. Por eso, el peligro. Es donde yo veo donde puede haber cierto grado de rebelión ciudadana, donde puede haber cierto grado de desobediencia civil, porque cuando ya la población nacional ve que este tipo de políticas de derecha está afectando a sus propias casas y terminan empatizando más con el nacional, con este chico, por ejemplo, que era un enfermero que simplemente fue simplemente a protestar contra esta policía y terminó siendo también asesinado, y no solamente es el único, han habido varios nacionales que han sido increpados por el ICE, pues ahí es cuando esta política de Trump, del ICE, de ir contra los migrantes, termina como mínimo dejando espacio a que pueda haber cierto grado de organización ciudadana y de desobediencia civil, porque es a sus propios ciudadanos a los que también está poniendo en peligro.
En este mundo, en este tiempo en el que los militares, la oscuridad parece que, bueno, que siguen creciendo a un ritmo imparable. La semana pasada también, al tiempo que publicaba Billy Bragg esta canción, aquí en el Estado español llegaba una buena noticia, que está muy difícil esto de ver buenas noticias o escuchar buenas noticias, esa regularización extraordinaria de personas extranjeras que anunciaba el gobierno español, que se encuentren en España al menos 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025. Una regularización en la que ya pocos creían o que se pudiera producir. No sé cómo has vivido, cómo te has sentido al escuchar esta noticia.
Pues lo vivo desde una dualidad. Por una parte, desde una dualidad positiva, yo me alegro siempre que las personas migrantes y en general los grupos vulnerables, la clase trabajadora, termina alcanzando derechos. Entonces siempre creo que es importante celebrar estas victorias de la propia clase trabajadora, en este caso de los grupos de personas migrantes que están actualmente en España y que por supuesto están viviendo situaciones de extrema vulnerabilidad al no estar regularizados y no tener derecho a trabajar, a tener una serie de beneficios como puede ser tener un padrón, tener un médico de cabecera. En algunas comunidades autónomas no se permite si no tienes permiso de residencia. Entonces, por un lado, creo que es una victoria, creo que es algo por lo que celebrar, creo que es importante para esta clase de personas migrantes, pero sí que es cierto que muchas veces, sobre todo por redes sociales, se ve pues esa alegría, ¿no?, de esta gente de izquierda que alaba al gobierno que ha hecho esta nueva política extraordinaria. Si bien creo que es importante recordar que las políticas extraordinarias de regularización masiva es algo que se ha ido haciendo durante diferentes años, ¿vale? Siempre atiende a una necesidad. Por un lado, existe una presión ciudadana, una serie de agrupaciones, pues, entre ellos, por ejemplo, el movimiento Regularización Ya, que es uno de los que más ha presionado para que se haga este tipo de regularización masiva, pero por otro lado también atiende a una serie de intereses al propio gobierno, ¿vale? Porque en principio a nadie le beneficiaría que existan personas migrantes que no puedan trabajar y que el trabajo al que se vean obligados a poder asistir sea un trabajo pues dentro de lo que viene a ser la economía sumergida, ¿vale? Un trabajo que si bien da para lo que da, pero sobre todo no tienen el espacio para poder pagar impuestos, para poder contribuir a lo público. Entonces, quieras o no, de alguna manera también beneficia al propio gobierno. Es decir, tener migrantes irregulares en donde ese trabajo no pueda ser regularizado y no puedan pagar esos impuestos para lo que viene a ser lo público, no es que sea muy beneficioso, ¿vale? Entonces, se hace también desde un punto de estratega. Yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, creo que es importante tener en consideración que estas políticas son políticas parches. O sea, el problema como tal no lo soluciona. Le da una solución, por ejemplo, había dicho que iban a hacer unas regularizaciones a aquellos migrantes que hubieran estado 5 meses antes, desde que se aprueba la ley. ¿Qué pasan con los que van a llegar? Le van a seguir atendiendo las mismas leyes de extranjería. Entonces, yo creo que también es importante ir por ahí. Ir hacia, por un lado, está muy bien este tipo de victorias momentáneas, pero también es fundamental poder atacar la ley de extranjería y poder que haya unas reformas que hagan que las próximas generaciones de personas migrantes que sigan llegando tengan unas condiciones diferentes y que no sean por vía extraordinaria por la cual se pueda llegar a alcanzar esos derechos, yo creo.
Al anunciar esta regularización, que en breve se va a poner en marcha, también lo ha dicho el gobierno español, que también en breve espera publicar un plan de integración y convivencia intercultural que va a acompañar esta regularización para solucionar todos esos problemas que hasta el día de hoy hemos tenido con las migraciones. ¿Cómo debería ser? ¿Qué debería incluir ese, con un nombre tan bonito, plan de integración y convivencia intercultural para que, bueno, las cosas cambien a mejor en lo que tiene que ver con las migraciones por aquí, por el Estado español?
Yo ese plan todavía entiendo que no está publicado, estoy expectante, me gustaría saber qué incluye, pero si yo tuviera que decir qué debe de incluir para que realmente exista una inclusión de estas personas migrantes, para que puedan alcanzar una multitud de derechos, creo que es importante, pues por ejemplo, hablar de cuotas de representación dentro del ámbito del trabajo, dentro del ámbito de las instituciones, dentro de lo que vienen a ser las ayudas. Creo que si queremos romper con estas brechas y con esta segregación racial y xenófoba, por ejemplo, del trabajo, en donde vemos que los trabajos más precarizados normalmente suelen ser los trabajos a los que realmente tienen acceso estas personas migrantes, podemos ver a personas migrantes como jornaleras, como limpiadoras, como cuidadoras domésticas, donde normalmente hay sindicatos, pero sindicatos pues peor organizados, donde hay menos derechos, peor remuneración. Entonces, creo que es importante pues hablar de inclusión laboral, hablar de hacer acuerdos con empresas para que también incluya la variable étnico-racial dentro de esas políticas empresariales en donde se pueda contratar a personas migrantes y racializadas, porque muchas veces se habla de que las cuotas realmente lo que hace es pues dar algún tipo de beneficio o privilegio a una población sin que realmente tenga ningún mérito. Es decir, parece mucha discursos desde la derecha o incluso desde una izquierda menos concienciada, se puede entender las cuotas de género o las cuotas hacia la población migrante y racializada como unas cuotas que lo que hacen es contratar a personas pues, que no están realmente capacitadas simplemente por el hecho de ser migrantes o racializadas. Y yo creo que es importante entender que para poder entender una política de inclusión hay que entender que la discriminación es estructural. Entonces, muchas de esas personas migrantes no pueden acceder a una serie de puestos porque existe una serie de estructuras que les imposibilita poder acceder a este tipo de puestos. Entre ellos, por ejemplo, está el propio sesgo de los procesos de reclutación y los procesos de inclusión dentro del trabajo. El propio currículum, por ejemplo, dentro de lo que vienen a ser las IAs que se están utilizando para poder analizar un currículum, ya se ha demostrado que discrimina si tu apellido es extranjero o es un apellido dentro de lo que vienen a ser europeo, ¿vale? Entonces, ya discrimina por apellidos, discrimina también si tiene una foto, discrimina si hay una persona detrás y no es una IA. También discrimina la propia persona, puede tener una serie de sesgos que también va a dificultar la entrada de estas personas a estos puestos. Entonces, creo que es importante buscar políticas de inclusión laboral, luego también políticas de inclusión dentro del ámbito académico, en donde también se haga una reflexión sobre poder incluir a la diversidad dentro de la educación pública, porque ahora lo único que cuenta es tu nota. Entonces, parece que todo el mundo pasamos por un rango de igualdad, pero en realidad lo que no cuenta es el background que tiene detrás la persona. Es decir, por ejemplo, las personas migrantes normalmente suelen estar, personas migrantes que vienen del sur global, suelen estar en peor situación económica. Entonces, eso va a imposibilitar o va a dificultar como mínimo que puedan sacar un bachillerato con la misma excelencia que requeriría una persona que a lo mejor no tienen esas dificultades económicas. También muchas personas, alumnos migrantes, estudiantes migrantes, tienen dificultad porque tienen que estar haciendo doble jornada. Por un lado tienen que ir al instituto, pero por otro lado también tienen que ayudar a sus padres a poder entender pues la burocracia a la que se tienen que enfrentar, hacer de traductores cuando tienen que hacer cualquier tipo de trámite burocrático. Es decir, viven una situación a una edad demasiado temprana que les hace que muchas veces no puedan estar pendientes de enfocarse únicamente a estudiar. Y muchos de ellos tienen que combinar estudios y trabajo a una edad demasiado temprana. Entonces, teniendo en cuenta esas desigualdades, creo que buscar políticas inclusivas tiene que ver con precisamente fomentar que estas personas puedan llegar a entrar a la educación pública, tener un trabajo digno, etcétera.
Frente a eso, pues para intentar lograr todo eso, frente a eso también está lo que tiene que ver con esos discursos de odio que parece que cada vez están más vivos, cada vez se reproducen más en los medios de comunicación, en la calle. No sé cómo ves tú todo eso, quién genera todos esos discursos de odio y sobre todo, ¿por qué parece que están más fuertes, más envalentonados que nunca?
Yo creo que es importante, vinculado un poco también a lo que hablaba sobre Trump y sobre su legislatura y la diferencia entre las políticas que está tomando ahora y la campaña que hizo, es entender que la derecha y la ultraderecha y vamos a decir que también la izquierda socialdemócrata parte también de similitudes, como mínimo. Porque lo que van a hacer es primero enfocar un enemigo. Entonces, hacerle entender a los votantes que existe un enemigo contra el que hay que luchar. Por tanto, ellos van a ser los salvadores de ese mal que genera ese enemigo. En principio, el enemigo, según los discursos, por ejemplo, de Vox, sería las personas migrantes. Es decir, ellos son los que vienen a quitarnos el trabajo, ellos son los que se quedan con todas las ayudas, ellos son los que impiden a la población nacional poder progresar. Por tanto, es necesario votar a su partido para poder dar solución y respuesta efectiva a supuestamente estos problemas. Problemas que realmente son inventados, que realmente te pones a indagar y te pones a rascar, no son realmente los problemas que tiene la clase trabajadora. Entonces, lo que hace especialmente la derecha y la ultraderecha es crear una brecha, crear una segregación entre la propia clase trabajadora y hacer que muchos de esos votantes que son de clase trabajadora nacional crean que su enemigo no es las políticas de privatización, las políticas de vivienda, las políticas de ayudar al rico en lugar de ayudar al pobre. Es decir, no entienda que existe un sistema capitalista que es realmente el que está sacando plusvalía de su trabajo y está haciendo que gran parte de lo que gana no sea recibido y, por tanto, no pueda llegar a final de mes, no pueda comprar aceite y no pueda poder pagar bien el alquiler o pensar en comprarse una vivienda. Entonces, todas esas problemáticas que tienen y que son reales la población nacional y también la población migrante, porque también les afectan las poblaciones migrantes, poco se habla de ello, lo que hacen es verter y enfocar todo ese hate a un grupo social. Entonces, esa es la estrategia de manipulación. Por ahí es por donde va la cosa.
Hablamos de los discursos de odio que son, en principio, fáciles de desmontar. Se puede explicar con datos pues que no hay invasión, que no nos van a robar nada. Pese a explicar todo eso, pese a desmontar todas las razones, luego está el sí, pero cuesta que la gente de alguna manera no interiorice esos discursos y diga, bueno, sí, pero no sé cómo se puede combatir eso y por qué nos cuesta tanto a la gente entender que no, que detrás de esos discursos de odio no hay más que eso que estás hablando, un sistema capitalista, el dinero, el poder, lo de siempre.
Primero porque, evidentemente, para nuestra propia psique y para nuestra propia conciencia es muchísimo más fácil poder dar respuesta a nuestras propias inquietudes buscando un culpable y un culpable que sea ajeno. Y un culpable que no conozcamos. Para mucha población nacional, mucha de la población nacional en España no ha tenido ni siquiera vínculo con personas racializadas y migrantes. No ha tenido a un amigo o una amiga migrante. O no conoce realmente cuáles son las realidades y cuáles son las luchas por las que pasan las personas migrantes. Entonces es mucho más fácil deshumanizar a estas personas, crear una distancia de empatía con estas personas y a partir de ese déficit de empatía y esa también falta de información sobre sus propias realidades, pues tener una facilidad para poder verter todo ese hate y todas esas frustraciones hacia ese grupo. Creo que también es importante otra cosa. Y es el hecho de que, por ejemplo, el tema de la violencia, que es muchas veces uno de los temas que más se suele recalcar con respecto a cuando se habla de migración, es curioso porque yo hice una pequeña investigación y creé también un vídeo hablando sobre estos datos sobre violencia. Y la realidad es que cuando te pones a investigar los supuestos delitos que ejercen las personas migrantes, por un lado, son a nivel proporcional, son equiparables a los de la población nacional. Es decir, no delinquen más, ¿vale? O sea, son más o menos proporcionales. A lo mejor un año es un poco más, un poco menos, pero no hay una diferencia cualitativa entre la población nacional y la población migrante en términos del delito, a nivel proporcional. Luego, también es importante también recalcar el hecho de que la población migrante está sobre representada en los datos. Lo que muestran los datos es que cometen más delitos de los que realmente están empadronados. Es decir, se hace una... A ver si se entiende. Hay una sobrerepresentación y no se está teniendo en cuenta toda la población total de las poblaciones migrantes a la hora de entenderlo, de contabilizar los delitos de la población migrante.
Y a la última, para ir terminando, comenzábamos mirando a Minneapolis, Estados Unidos, escuchando esa canción de Billy Black, hablando de esas vidas que importan, esas vidas que sobran. Me gustaría, para terminar, otra cosa de las que hemos hablado mucho en este programa, lo que está pasando, el genocidio en Gaza, en Palestina, la guerra en el Congo, la guerra en Sudán, vidas que sobran y de las que no se habla, pase lo que pase. Da la sensación de que ahora ya da prácticamente igual, da lo mismo, depende con quiénes, lo que les pase, que el resto del mundo pues no va a hacer nada. ¿Qué lectura haces de eso? Si sientes que ahí también está habiendo un cambio, y a peor, en lo que tiene que ver con esas vidas de países como los que comentábamos, Palestina, Congo, Sudán, por ejemplo.
Sí, por una parte, considero que tanto estos tres países llevan muchos años de lucha y muchos años de invisibilización. Y que en el caso, por ejemplo, de Palestina, sí ha habido una gran visualización estos dos últimos años, ha sido porque la propia población palestina tuvo que grabar su propio genocidio, tuvo que grabar, o sea, los propios padres y madres palestinos tuvieron que grabar cómo se asesinaban a sus propios hijos. Y solamente así, mediante lo que dice una amiga activista que se llama Nazara, ella llama pornografía del sufrimiento, y es precisamente eso. Parece que la sociedad global solamente hace caso a este tipo de vidas cuando existe pornografía del sufrimiento, cuando te tienen que enseñar constantemente, un día tras otro, cómo sufren las vidas palestinas y qué es lo que hace el Estado israelí. Entonces, gracias a eso sí es cierto que se ha conseguido movilización ciudadana y que a día de hoy el caso palestino sea pues un caso que la gente conoce y que la gente denuncia. Con Congo y con Sudán se ha intentado, pero creo que a día de hoy falta bastante camino para llegar a tener cierto grado de repercusión y luego que pueda haber movilizaciones que puedan cambiar en algo la propia realidad de las vidas congoleñas y sudanesas. Pero yo creo que también es importante, ya que estamos en España, que estamos en un programa en español, hablar también de que esas vidas que importan y vidas que sobran, en esas vidas que sobran estarían también las vidas de la población saharaui. Que son vidas que están vinculadas de forma directa al Estado español, a la propia historia de este Estado, y que, sin embargo, la política española ha decidido que estas vidas no tienen derecho a tener ese nivel de importancia. Lo que sucede en Sáhara parece ser que a nadie le importa cuando hay una vinculación directa con el Estado español, y sobre todo... Sí que ha habido movilizaciones, pero no ha habido una campaña realmente ciudadana, organizada, en pro de exigir al gobierno que rompa las relaciones con Marruecos y que cumplan con las resoluciones de las Naciones Unidas, en donde se exige al Estado español, por un lado, descolonizar administrativamente el Sáhara Occidental, que a día de hoy sigue siendo colonia de España, y además de descolonizarla, permitir su propio desarrollo durante, si no me equivoco, 50 años, en donde España tiene el deber y vamos, el deber tanto legal como moral de promover el desarrollo de la población saharaui en autodeterminación y en libertad. Entonces, creo que es muy importante hablar, sí, hablar de Palestina, hablar del Congo, hablar de Sudán, pero no olvidar las vidas saharauis y no desplazar el problema hacia Oriente Medio, porque es mucho más fácil mirar el ombligo ajeno y no mirar el ombligo propio. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo diría.
Dentro de poco, el próximo día 27, se conmemora un nuevo aniversario de esa proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en Tinduf, en el desierto argelino. Además, aquí en Bilbao va a haber unos conciertos especiales para recordar esa fecha. Muchísimas gracias, Víctor y Cepocún, por haber estado aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, activista, creadora de contenido en redes sociales y también graduada en Ciencias Políticas y Filosofía. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
Un saludo. Chao.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces?, preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion. Somebody told me I don't know who. Whenever you are sad and blue, and you're feeling all alone and left behind, just take a look inside you and you'll find you gotta hold on through the night, hang on, things will be alright, even when it's dark and not a bit of spark.
Una gozada siempre escuchar la música de Pink Martini, siempre que se puede, que podemos. Al mismo tiempo, bueno, casi al mismo tiempo, quizás en el mismo segundo en el que Billy Bragg, allá por sus tierras inglesas, escribía, cantaba ese tema que hemos escuchado dedicado a las gentes de Minneapolis, en la otra parte del mundo, en los Estados Unidos de Norteamérica, hacía lo propio Bruce Springsteen, grababa una canción, dedicaba una canción a las gentes de Minneapolis, una canción que, por cierto, hace unos días estrenó en directo en un concierto que hicieron al finalizar las protestas, una de las protestas que había en esa ciudad estadounidense, en Minneapolis. Streets of Minneapolis titula este tema de Bruce Springsteen al hilo de esa película Streets of Philadelphia. Dice en el estribillo de esta canción, Bruce, oigo tu voz llorando, nuestra Minneapolis a través de la niebla sangrienta. Recordaremos los nombres de aquellos, de aquellas que murieron en tus calles. Con Bruce Springsteen en las calles de Minneapolis, de Minnesota, nos quedamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. Through the winter's ice and cold,
down Nicolet Avenue, a city of flame, fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land. Of Minneapolis, we'll remember the names of those who died on the streets of.